Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 5 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de León clasificó a la liguilla. El América y los Pumas empataron en la cancha del Estadio Azteca. El Guadalajara empató en la frontera. Palencia fue cesado como técnico del equipo de Mazatlán. La selección mexicana juega el miércoles contra Holanda. Ciro Procuna, buenas tardes.
Completísimo el resumen que ofreces de inicio, Heriberto. Qué gusto saludarte. Te faltó mencionar la NFL, que tiene la jornada 4 en desarrollo. Hoy par de juegos pendientes.
Halcones Packers.
Sí, los Patriotas contra bien y contra los jefes de Kansas City. Ese será a las 6 de la tarde, un partido que estaba originalmente programado para el domingo, dado el positivo de Cam Newton, que se dio a conocer el sábado. Tuvieron que ser los jugadores sometidos a pruebas exhaustivas sábado, domingo, y viajaron hoy mismo a Kansas City, el mismo día del partido. Así es de que con esos dos partidos se cierra la jornada 4.
Perfecto, actividad del fútbol americano profesional para este comienzo de semana. John, buenas tardes.
Beto, soy, buenas tardes. Muchas pruebas tuvieron que hacer esta mañana en su hotel los Patriotas antes de poder viajar. Creo que son muy buenas señales que no nos han informado algo diferente y que se va a jugar el partido. Y el tema de los Titanes de Tennessee quedó como un tema serio, pero aislado a un solo equipo. Y también, Beto, el que solamente le falta firmar para volverse técnico y regresar a la primera división a dirigir al Mazatlán es Tomás Boy. Tomás Boy será el próximo técnico de Mazatlán en lugar de Paco Palencia. Según tengo información, es simplemente, pues hasta que no firme no es oficial, pero tienen toda la intención de firmar al jefe Boy y regresa a dirigir en el fútbol mexicano.
Sí. Regresa a dirigir y tenemos que contar a este equipo de Mazatlán como lo que antes era Monarcas Morelia.
¿De León?
Que es, Beto, el equipo al que más ha dirigido Tomás.
Exacto, con el Morelia hizo un buen trabajo con aquellos jugadores como Lugo, como Márquez Lugo. En fin, tenía un buen equipo con el Morelia y Tomás, que alguna vez trabajaba con nosotros también aquí en esta empresa, será el nuevo técnico del equipo de el Mazatlán. Y por otra parte, Djokovic sigue, Ciro, John, con ¿sí? algunos problemas curiosos dentro del mundo del tenis.
No he tenido la oportunidad de ver la imagen, pero he leído los reportes y pues dices, ¿qué onda? Es decir, es demasiada casualidad, es demasiada mala suerte.
Sí, otro golpe pasando, a un ¿no? juez de línea. Uh-huh. Exactamente, ya... Recordamos, Ciro, lo que había ocurrido hace pocas semanas en el Abierto de Estados Unidos y que significó la descalificación del Grand Slam neoyorquino de Djokovic, y ahora da un pelotazo a un juez de línea allá en Francia.
Sí, eso ocurrió en el primer set, sí, un auténtico déjà vu para lo que ocurrió anteriormente con este mismo jugador. Lo del Nápoles no deja de...
Se está cortando la voz de Ciro.
Sí, sí.
En un momento
sí.
Retomamos, sí, John, la comunicación con Ciro Procuna. Y para seguir platicando sobre esta situación tan curiosa que le ocurrió a Djokovic, John, allá en el Abierto de París.
Sí, no he tenido la oportunidad de ver la imagen, a ver si ahorita en el corte comercial la puedo encontrar, Beto. Y también el que nos tomará la llamada es Andrés Lilini, técnico de Pumas. Unos Pumas que tuvieron la oportunidad de llevarse el clásico contra el América, pero es formidable el trabajo que ha hecho. Entró al quite, entró interino, y tengo muchas ganas de preguntarle, ahora sí, ¿para qué están estos Pumas? Hace un mes en una entrevista me dijo que para meterse a la liguilla. Yo creo que las expectativas han cambiado, ¿no, Beto?
De acuerdo, buen trabajo de Lilini, estaremos platicando con él. Y Chucky Lozano, descartado de la selección mexicana por las medidas en Italia para el partido de pasado mañana contra el equipo de Holanda. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad. Andrés, te saludamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, un gusto, muchas gracias. Aquí estamos. Todo muy bien, gracias a Dios.
Con mucho gusto de saludarte, Andrés. ¿Qué es lo que más destacarías del empate contra el América?
Creo que seguir, lo que más rescato es seguir con la idea que estamos teniendo del juego ante un rival de jerarquía. Creo que nos impusimos en gran parte del juego, si bien América tuvo situaciones claras de gol, nosotros también, pero lo que destaco es eso, que la idea sigue creciendo, que no la abandonamos, que no la cambiamos, y que ante un rival de esta magnitud, de visitante, peleando los primeros puestos, sabíamos que era un resultado desde lo anímico muy importante para nosotros, para crecer ahí, despegarnos del cuarto y del quinto lugar. Entonces eso era una carga, y el equipo lo supo sobrellevar, y eso es lo mejor en esta recta final.
De hecho, Pumas estuvo dos veces arriba en el marcador. Andrés, ¿tuviste alguna plática especial con Iniestra por la mano que provocó el penal del empate del América?
Tuve una plática después del partido con él, pero no por la mano, sino por la situación que él estaba viviendo en ese momento, y no más que eso, solamente una plática de entrenador a jugador, pero no buscando el porqué de la mano ni nada por el estilo, sino al contrario.
Andrés, John Sutcliffe, un gusto saludarte. Hace como un mes que tuve la oportunidad de entrevistarte, te pregunté para qué estaban estos Pumas y decías para meterse a la liguilla. Hoy, después de que cada vez el equipo se ve mejor, ¿para qué están? Te vuelvo a preguntar, ¿para qué están estos Pumas este torneo?
Yo creo que no, que vamos a jugar la liguilla, estoy seguro, ahora sí, y de que vamos a hacer un muy buen papel en la liguilla. Quiero que el equipo siga creciendo, lo que estamos buscando, y creo que nos van a encontrar en una etapa de mucha más consolidación en algunas cosas, y eso va a hacer que tengamos una liguilla excelente.
¿Y ya te acoplaste más? ¿Tienes ganas de seguir con el primer equipo? ¿Ya te gustó todo lo extra que esto implica, o sigues pensando que lo tuyo es estar en las inferiores?
Mira, hoy que es el día libre, yo vine con la sub-23 porque mañana jugamos acá. Al final del día, a donde vuelvo siempre que tengo el día de descanso con el primer equipo, es a fuerzas básicas. Me gusta mucho la primera división, el día a día, me gusta mucho, vivo muy de una forma muy linda los partidos, me gustan. La decisión final no sé yo en qué voy a hacer, sinceramente. Creo que también no es una decisión mía, sino es una decisión del club, que tendrá que también el club pensar qué perfil necesita para un técnico de primera división. Si tengo que ayudar, como en este caso que tuve que ayudar, ya estoy, veremos qué pasa. Al final, también en primera división me he dado cuenta de que uno sigue formando y sigue estando cerca de los juveniles, más en este plantel, donde hay tantos. Entonces, bueno, ¿qué pasará? No lo sé, pero mis dos cosas son hoy esa para responderte bien lo que me preguntabas.
Andrés, Ciro Procuna.
Cuesta mucho lo extra, sí, a veces me cuesta, pero bueno, me tengo que adaptar.
¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué son esos extras que a veces dices,
esto no es lo mío? La exposición, no es lo mío, tengo que aceptar de que el club es muy grande a nivel nacional, y uno está ahí, y es evaluado por mucha gente, una sola persona es evaluada por muchísima gente, y a veces esa exposición no estoy acostumbrado y no me cuesta adaptarme.
Andrés, gusto en saludarte. Ciro Procuna, felicidades por el torneo. Te quisiera preguntar de los 90 minutos del sábado, me interesa saber con qué sensación te quedaste, porque tenían muchas ausencias, pero estuvieron adelante en el marcador dos veces y tuvieron el tercero en una gran jugada de Mayorga. ¿Es un empate con sabor a victoria o con sabor a derrota?
Me quedé con una sensación de amargura, de tristeza, y más corrió el tiempo, por ejemplo, el domingo y hoy, que uno analiza mucho más frío, porque ya vi el partido dos veces. Si bien vuelvo a repetir lo que te decía al principio, el América tuvo chances de hacer un gol antes que nosotros. Creo que ir ganando un tipo de estos partidos donde a lo mejor son situaciones de un gol, porque estos clásicos a veces es situaciones de un gol, ir ganando dos veces y no llevarte nada al final del día no se me hace bueno para mí. Pero entendiendo el rival, que nos quedamos con uno menos en el último tramo donde Miguel Herrera pone a unos jugadores muy buenos, contrarrestamos eso, y así todo, fíjate que podíamos haber ganado, un cabezazo de Johan Vázquez con uno menos que pasa muy cerca, la pelota de Mayorga que vos decías. Creo que el equipo tiene ese ADN de ir al frente y de no bajar los brazos más allá de quien esté enfrente, y eso es admirable. Pero la sensación fue, el resultado creo que fue justo por lo que hicieron los dos equipos, pero después ir ganando dos veces, una sensación amarga.
Sí, y caray, puedes llegar a tener suerte en uno o dos partidos, pero ya son 13 jornadas y Pumas no se cae. ¿Qué te sigue demostrando semana a semana tu grupo de jugadores?
Que quieren crecer. Yo les dije, Ciro, al principio que no sabíamos cómo iba a salir esto, y lo único que quería que al final del semestre solamente me dejen la satisfacción de que mediante el entrenamiento los hicimos mejores. Y yo creo que el jugador está creciendo mucho desde lo individual. El equipo aprendió a jugar con dos centrodelanteros, que no es fácil para un sistema jugar con dos delanteros ahí en el área, y aprendió a jugar, aprendieron ellos y el resto del equipo, y lo estamos haciendo bastante bien. Y después, que cada vez que hay alguna ausencia por la enfermedad o lesión, el equipo no se resiente con los que entran. Eso es admirable. Usamos ya 24 jugadores, una sola fecha repetí alineación, y al final y al cabo eso es lo que uno quiere, porque cuando llegas le decís al grupo, todos van a ser tenidos en cuenta, como un mensaje, ¿no? Pero después no es fácil tenerlos a todos en cuenta, y hoy este grupo todos son importantes y el equipo no se baja de ahí. Lo de la suerte que me decía Ciro, no creo en eso, creo en las capacidades de los jugadores que mantienen esto vivo.
Sí, Andrés, ya que hablas de la importancia del plantel, aparte de Talavera, ¿qué jugadores de Pumas consideras que tienen potencial para ser llamados próximamente a la selección mexicana?
Yo pienso que Alan Mozo es un jugador que en esta maduración que él está teniendo va a ser un lateral derecho muy bueno para el fútbol mexicano. Tiene 22 años y muchos partidos en primera división, y yo creo que él va a ser alguien que va a escalar. Johan Vázquez es un jugador que creo que por su edad también puede llegar muy bien a esas situaciones. Yo creo que ellos dos, viendo las cualidades que traen y las situaciones que tienen a su 23 y eso, creo que Martino los tiene muy cerca ahí echándole el ojo.
Correcto. Y hablando de laterales, y ahora del otro lado, me refiero a Mayorga, ¿qué tanta libertad le das para incorporarse al ataque como lo hizo notablemente contra el América?
Mira, yo tengo una idea que también la permea Fuerzas Básicas. Apenas llegué, yo creo que toda situación de ataque quiero que esté involucrado un lateral. Siempre. Siempre. Así se caracterizan los equipos de Fuerzas Básicas, y lo mismo les pido a ellos. Si en algún momento sufrimos de que los dos vayan al ataque, no tengo tampoco problema. Siempre y cuando el que lea, el contención lea esa situación y se quede, tampoco. Pero lo ideal es de que en cada situación de ataque esté involucrado uno de los dos. Y lo están haciendo muy bien. Alejandro el sábado fue determinante.
Andrés, desde tu perspectiva, ¿cómo se manejó el tema de selección nacional? Porque yo lo decía la semana pasada en el programa, que pareciera que a cuentagotas salía la información, es decir, que Talavera te lo llamaron para un partido y ya no te lo regresaron. ¿Tú cómo lo ves o qué perspectiva te dio cómo se manejó la situación de los jugadores que ya nos regresaron y no pudieron jugar?
Te cuento que a nosotros nos avisaron, ¿eh? Nosotros nos avisaron en tiempo y forma. Yo sabía de que Talavera no iba a estar con nosotros. Yo con el tema de la selección, lo mismo en juveniles, ¿eh? Porque nosotros nos hemos acercado como institución mucho a la selección. Yo creo que es el premio máximo de cualquier futbolista. a mí los jugadores me regresaron motivados. Johan Vázquez y Talavera después de la primera convocatoria. Talavera porque no jugó por la expulsión después de León. Pero Johan me volvió con una motivación muy alta. Y los jóvenes cuando van a selección juvenil vuelven con una motivación extra. ¿Qué mejor para un futbolista rendir en su equipo, estar en los primeros lugares y aparte ser llamado a la selección? No creo que haya una cosa más linda para el futbolista. No, yo como entrenador y el pensamiento que tengo sobre el futbolista, que al final son ellos los que deciden las situaciones del juego, acompaño eso, lo acompaño de una muy buena manera. Sabes que no pongo ningún tipo de trabas porque pienso que no es algo en contra de los clubes. Tenemos que mirar al jugador y eso es un premio para ellos.
Correcto. Qué sustanciosa plática, Andrés. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada.
No, por favor, no puedo ser menos con ustedes y con cualquiera de no tomar una llamada. A mí, al contrario, me gusta que sepan lo que se hace en el club y lo que podemos llegar a hacer dentro de las limitaciones que nosotros tenemos, pero bueno, el equipo está ahí arriba y la gente se pone muy contenta.
Enhorabuena, Andrés, que te vaya muy bien, Andrés. Y gracias.
Te mando un abrazo grande, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Andrés Dilini, el técnico de los Pumas de la Universidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida.
Ser amable y educado, ¿verdad?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy y bueno. Además con conceptos. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, respuestas con mucho contenido futbolero por parte de Andrés Lilini. Ciro, ¿con qué te quedas de la conversación que acabamos de tener con el técnico universitario?
Varios puntos. Solo una vez ha repetido alineación, ha utilizado 25 futbolistas de su plantilla. Aprendieron a jugar con dos centros delanteros, bien lo dice, no es fácil, es que estaba en una disyuntiva, porque si los dos andan enrachados y no bajan su nivel, estando sanos, ¿a quién sientas? ¿A Dineno o a González? Pues a ninguno. Entonces que jueguen los dos y se han adaptado muy bien. Lamentablemente no puede estar Carlos González en el último partido porque es positivo de COVID. Sí. Ojalá pueda regresar lo antes posible. Y el equipo no se ha caído. Eso es una estupenda noticia para mí. Es algo inesperado. Yo soy de los que pensaba al principio que le iba a ir muy mal a los Pumas de la Universidad. Confieso, de hecho lo publiqué en mi cuenta de Twitter el sábado por la noche. Me da mucho gusto haberme equivocado en ese sentido. Y más que hayan encontrado en casa una solución tan a la mano y tan efectiva. Y otra cosa más que hablaba, de Alan Mosso y su proceso de maduración. Qué importante es que Mosso esté metido en lo suyo. Cuando lo está, puede ser de lo mejor en la liga. Jugador de selección nacional como lateral derecho, pero han dado también en otras cosas, con otras ideas en la mente, y me da mucho gusto que Pumas haya estado cerca de sacar adelante un partido como este, porque tú veías, aún con todas las bajas atrás, lo que América tenía adelante, Córdoba, Giovanni, Benedetti, Martín, Viñas, y después mandaron a Roger, y después mandaron a Ibargüen. Pumas no estaba tan completo como si lo estaba Pumas de medio campo hacia adelante.
A mí lo que más me sorprende es porque la directiva tuvo mucha suerte, porque no era Andrés Lilini. Chucho Ramírez quería a su candidato, a alguien que trabajara, que estuviera a gusto Chucho con él.
Sí, de hecho le llamaron Hugo Sánchez.
Sí, sí, es decir, fueron a buscar otra opción.
Y a Pineda.
Hicieron de manera interina a Andrés, y Andrés con trabajo, con personalidad, y sobre todo conociendo a los chavos, pues ahí están los resultados.
Exacto.
Y de hace un mes a hoy hay una gran diferencia. No solamente piensa que Pumas puede meterse en la liguilla, que Pumas puede ser protagonista de la liguilla, y cada vez está más a gusto, porque a quién no le va a gustar poder triunfar también en el primer equipo. Y si Pumas trabaja con los chavos, pues qué mejor que en algún momento dado le dieran las responsabilidades con un equipo de trabajo y se encargue de los chavos, y como hoy que los va a ver, porque eso también es fabuloso. Si se corre la voz que si en Pumas el técnico principal sí le está dando salida a los chavos, ¿sabes cuántos van a ir a probarse ahí porque en otros equipos no pasa?
Sí, claro. Pues sencillo y accesible Lilini. Mosso, al que menciona Ciro, tiene un conato de bronca al final del partido con Reyes, por cierto. Mayorga, por el otro lado, no es de Pumas, pertenece al Guadalajara. Vamos a ver si al final del torneo Mayorga, que va muy bien galopando por el lado izquierdo, puede quedarse con el equipo de la Universidad. Qué interesante el concepto de siempre agregar a un lateral al ataque, la forma en que pisan las dos áreas, que llegan al frente a atacar tanto Mozo como Mayorga por el otro lado, y va perfilándose un equipo universitario con buenas posibilidades de figurar en lo que resta del torneo. Vamos a saludar a León Lecanda, Chucky Lozano, ya platicábamos fuera de la selección mexicana, Orbelín Pineda toma el lugar de Chucky Lozano, el jugador de la Máquina Cementera del Cruz Azul. León, adelante con la información del equipo mexicano.
Muchas gracias, Beto, y solamente quisiera hacer un paréntesis, quizá uno de los temas pendientes con Pumas es la disciplina, son el último equipo en la tabla de Fair Play del Clausura, o quiero decir del Guardianes 2020, con 4 tarjetas rojas y 34 sí. amarillas. Ahí sería un tema pendiente del entrenador Lini, que lo ha hecho de gran forma con el equipo felino. Hablando sobre esta ausencia, Beto, pues ha sido, como lo comentábamos desde hace varias semanas, muy complicado todo el proceso del técnico Gerardo Martino en este 2020, en sus primeras concentraciones. Primero se cayó el rival, Costa Rica, terminó siendo Guatemala de último momento para medirse al Tri con un equipo de jugadores de Liga MX en el Estadio Azteca. Victoria 3-0 caminando, quizá un buen primer tiempo, y en la segunda mitad el equipo mexicano se relajó y también perdió un poco el dibujo con tantos cambios. Y ahora para la concentración, bueno, sabemos todo lo que se resistieron los equipos de la MLS en soltar a sus seleccionados. Por fortuna para el Tata, ya pudo contar en la práctica de hoy en Ámsterdam con Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan Dos Santos, los tres elementos de la Liga Estadounidense de Fútbol que sí hicieron el viaje, condicionados por el reglamento de FIFA, tanto los equipos de Estados Unidos como la propia MLS. Y en el caso del Chucky Lozano, bueno, una situación realmente vergonzosa. Leía también con atención a Ciro Procuna en redes sociales, luego de que la Liga o la Serie A no pospuso el partido entre Juventus y Napoli, al menos no hasta ayer. El equipo de Turín sale al campo de juego, no hay rival. Chucky Lozano está en un proceso de cuarentena obligatorio por los casos de COVID-19 positivos en el Napoli, y por tanto causó baja del Tri para enfrentar a Holanda y Argelia, baja muy significativa para el equipo de Martino. Ya pudo contar hoy con Orbelín Pineda en la cancha, se integró prácticamente de inmediato Orbe, y los únicos dos elementos que no han reportado hasta el momento, Beto, compañeros, son los jugadores de Rayados de Monterrey, que anoche participaron en la victoria de su equipo 2-1 ante Querétaro, y el día de hoy estarán viajando a Ámsterdam. Se trata de Hugo González y Carlos Rodríguez, porque los otros dos jugadores convocados de Rayados ya se encontraban en la concentración en Holanda.
Sí, ha sido muy difícil, muy complicado el armado del equipo mexicano para enfrentar estos dos partidos ante dos rivales de respeto, como son Holanda en primer término y Argelia en segundo término para la próxima semana. Por lo pronto, pasado mañana, el primer partido del equipo de México en esta gira por Europa, partidos de los que siempre quisiéramos estar hablando y no tanto los de la zona de confort de Estados Unidos, donde hay mucho negocio y poco rédito deportivo. León, ¿quieres decir algo más?
Solamente que Jesús Manuel Corona, el Tecatito, ya integrado con la selección mexicana, participó los 90 minutos en la derrota del Porto el sábado 3-2 ante el Marítimo en la Primeira Liga de Portugal, pero lo que sé por fuentes, Beto, es que no ha entrenado en cancha con el equipo nacional. No ha salido hasta el momento un parte médico por parte de la selección, tampoco de su club. Está concentrado con el equipo en Ámsterdam, pero no ha entrenado en cancha en las prácticas del domingo y o lunes. Y también hay muchos rumores de que posiblemente West Ham o Everton hicieran una muy buena oferta, muy jugosa por él, en estas que son las horas finales antes del cierre de registros. Para que nos demos una idea, la Liga de Inglaterra o la Premier League, el cierre de registros es a las 6:00 p.m, hora del centro de México, es decir, quedan 2.5 horas, Beto. No sé si es por esa razón que el Tecatito no ha entrenado, si es que pudiera cambiar de equipo en estos últimos momentos, o si hay algún tema médico, o únicamente alguna precaución y está trabajando por separado.
Importante tema, ya platicaremos con Manu Martín al respecto de este cierre de registros allá en Europa. Por último, León, me quedé pensando en los protocolos sanitarios a los que se habrá sometido la selección mexicana para poder jugar este partido. ¿Tienes idea qué tan estrictos han sido de cara al compromiso contra el equipo holandés?
Extremadamente estrictos, Beto. Ellos reciben un kit de viaje, tienen que portar un cubrebocas doble, es decir, un cubrebocas y luego encima otro, que es el que trae el logo de la selección mexicana, una máscara durante todo el viaje, tienen un gel antibacterial a su disposición, un sanitizante para todos los espacios o superficies que estén en contacto con ellos, y por supuesto, a la llegada a la concentración, no solo antes de partir de México, sino a la llegada, se someten a una segunda prueba PCR, cuyos resultados están disponibles en unas cuantas horas, y por supuesto no hay visitas ni ingresos al hotel de concentración en Ámsterdam, ni tampoco a la zona de entrenamiento del Tri. Ha viajado con la delegación más reducida, para que se den una idea, solo el fotógrafo oficial y solamente el coordinador de redes sociales del equipo han viajado. Cuanto antes en comunicación viajaba un personal de al menos 5 o 6 personas, y en el caso de las entrevistas, incluso a los medios con derechos que no han hecho el viaje, los medios que tienen los derechos de transmisión, pues las entrevistas serán por Zoom, digamos...
Ni un reportero viajó, ¿verdad, León?
¿Ni uno solo viajó? Ninguno. Lo único que supe es que una de las dos televisoras lo que hizo fue movilizar a su corresponsal en Europa hacia Ámsterdam y reportar a distancia, porque no tiene permitido el contacto ni dentro del hotel, ni en zona de entrenamiento, ni ninguna entrevista, únicamente por videoconferencia.
Sí, reporteo a larga distancia. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
Un abrazo y buenas tardes. Y Chucky Lozano, uno de los jugadores más importantes de la selección mexicana, no estará Ciro John en estos partidos.
Sí, mira, qué bueno que jueguen en Holanda. Me tocó cubrir la última vez que estuvieron ahí, me acuerdo un partidazo que dio Carlos Vela, cuando Robin todavía se hablaba de que si era penal o no era penal, pero pues estás metiendo un partido con calzador y pues son todos los variantes y todas las dudas que hay, ¿no? También es bien importante cuando regresen los jugadores, ¿no? Como en teoría deberían hacer una cuarentena, no hacer una cuarentena. Sí. Hay tantas cosas que...
Buen punto.
Que al igual aquí no pasa tan seguido, por eso la MLS dijo, espérame, me quitas un jugador y lo tengo que guardar 14 días. Así está hoy en día el mundo, ¿no? Entonces, entiendo que hay que sacar adelante la parte económica, pero pues sí es un partido que metieron con calzador, ¿no?
Sí, a mí lo que más me intriga es esa parte del regreso. ¿Qué tan laxos, tan permisivos van a ser para la reincorporación de los jugadores que habrán hecho el viaje al momento de volver a sus clubes? Al ser esto primera vez, tengo todas las dudas, ¿no? Y creo que tiene que imponerse como primer criterio lo que sea mejor para efectos de la salud. Como ahora se presenta, ya que mencionas a Irving Lozano, lo que ocurrió en Italia, que es un auténtico escándalo. La Juventus se aferra al reglamento de la Liga. El Nápoles dice, oye, pues no me dejaron salir. Las autoridades locales no me lo permitieron después de lo que ocurrió en su partido anterior contra el Genoa. Y le valió a la Juventus, se presentó y ganó por default el partido, ¿no? Entonces sí creo que el primer criterio tiene que ser salud, lo que sea mejor para la salud.
Vamos a ir a una nueva pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Se fueron ya 13 semanas del campeonato mexicano de la primera división. Ayer vi a un Toluca diferente, un Toluca mejor, más articulado, todavía con algunos errores defensivos, pero por lo pronto siendo convincente a la hora de vencer al equipo de Cruz Azul. Error gravísimo del portero Corona, raro en un portero tan importante y tan experimentado. Qué raro, y volvió a salir mal, a tener una mala salida en el segundo gol del Toluca. Lo que pasa es que ese gol fue invalidado por fuera de lugar, pero también había salido mal Corona, que andaba un tanto despistado el día de ayer, y el Toluca termina por ganar a la Máquina Cementera, que fue machacona pero poco certera en la segunda parte, para que el Toluca con Carlos Adrián Morales gane por fin después de los malos desempeños frente a otros equipos con José Manuel de la Torre como técnico.
Yo sentí al Toluca como que le habían quitado una losa de encima tras este cambio de entrenador. Es muy pronto para evaluarlo. Ojalá tenga una oportunidad, al menos el resto del torneo, Carlos Adrián Morales, para demostrar un poco lo que puede hacer. Y de Cruz Azul, son ya dos juegos consecutivos en que no anota. Y si nos remontamos a su partido anterior, fue aquel polémico Mazatlán 2, Cruz Azul 3, donde lo del penal del Cabecita Rodríguez, que tocó dos veces, qué sé yo. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí, voy a que Cruz Azul empezó muy bien el torneo, pero los últimos 3-4 partidos no han sido tan buenos ni en desempeño ni en resultados. Esto lo he visto muchas veces, equipos que empiezan bien, se caen hacia la segunda mitad del torneo, se meten a fase final y luego a las primeras de cambio terminan siendo eliminados. Ojalá no le pase a Siboldi, todavía falta mucho para que llegue ese momento. Tiene el material humano, pero también creo que tienen que recuperar la intensidad en la aplicación para volver a ser los de antes.
Y también fue una jornada de paradones, ¿no? El que le hace Luis García Cabecita con el Toluca.
Malagón, el con Oscar, el pie.
El que le hace Oscar Jiménez a Mayorga, ¿no? Uh-huh. También el chavo de Santos, ¿qué futuro tiene? No sé, como que veía los resúmenes y diversos programas que estuve monitoreando esta mañana y ayer. ¿Y qué paradones tuvimos esta jornada, Ciro y Beto?
Sí, yo también, definitivamente. Sí.
Yo también me quedaría, pues más allá de grandes intervenciones en esta jornada, con el ritmo que empieza a tomar Tigres, un equipo que está empezando a ser el de antes, al que es muy difícil anotarle un gol, ya está en quinto lugar, ya lo tienen los Pumas en el retrovisor, y Tigres es un equipo que ya blanqueó al San Luis, al Monterrey, al Querétaro, al Santos en jornadas consecutivas. Desde la fecha 9 no admite un gol en contra, y sabemos lo que puede ser Tigres en fase final. Sabemos el plantel que tiene, esa profundidad, contados equipos con los dedos de una mano, además de un técnico de la experiencia de Ferretti. Entonces vuelvo a ver a Tigres muy muy peligroso, que empieza a parecerse al de otras ocasiones cuando se acerca la recta final del campeonato.
Exacto, y el Guadalajara rescata un empate el día de ayer, un partido con pocas emociones allá en la frontera, y efectivamente ahí
que
está.
Ni lo vi, porque estábamos haciendo con John el partido de San Francisco-Filadelfia.
Sí, yo lo vi completo y no valió la pena.
Y cuando supe que quedó 0-0 dije menos todavía.
Sí, ese dices, bueno, ese no tengo que checar nada, ¿verdad?
Sí, realmente poco que escribir a casa. Y el equipo de los Tigres infinitamente superior al conjunto del Atlético de San Luis. Vamos a saludar a Manu Martín allá en Europa. Manu, qué gusto saludarte, y te preguntaría, ¿cuál crees que pudiera ser la contratación bomba en este cierre de registros allá en Europa en este lunes?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bomba, me parece que como está el mercado, con el poco dinero que hay con la crisis del COVID, bomba no va a haber ninguna. Yo sigo esperando la de Cavani, que no lo termina de anunciar el Manchester United. Algún problema tiene que estar habiendo, porque no lo termina de anunciar cuando algunos ya lo daban por hecho desde el viernes. Aquí ha anunciado a Tello el Manchester United, que después de la goleada que sufrió ayer, hoy se está esforzando por fichar y por dar noticias que hagan olvidar esa goleada. En el Barça también algunos anunciaban hace ya dos semanas que llegaba Depay, parece que no va a llegar porque no se marca de Dembélé, como ya contamos aquí la semana pasada. El Real Madrid no va a hacer fichajes, vamos a ver cómo se mueve Italia a última hora. Hay una oferta, sin que haya grandes fichajes, sin grandes sorpresas, cosita, pequeñas cosas, se están haciendo muchísimas en el día de hoy. Parece que todo el mundo ha esperado hasta el final para ver qué podía pescar, y como se está pescando poco, pues con el dinero que hay se van pescando pequeños peces. Es la situación ahora mismo, todavía nos queda una hora y 7 minutos para que se acabe.
Tienes razón, Manu, y con esta situación económica no se puede esperar grandes desembolsos. Te preguntaría por Héctor Herrera, ¿qué tan factible es que salga finalmente del Atlético de Madrid?
Pues mira, a medida que pasan los minutos, cada vez se hace más imposible. Y como decíamos usted el viernes, no sé si es bueno o es más. Thomas Partey se marcha al Arsenal, el Arsenal va a poner el dinero, todavía no lo han hecho oficial, pero cuentan los compañeros desde Londres que allí ya que está Thomas Partey allí pasando reconocimiento técnico y se va a marchar. Esto deja un hueco para un centrocampista en el centro del campo del, valga la repetición, del Atlético de Madrid. Y por ahí el Cholo Simeone sigue empeñado en Lucas Torreira, que ha pasado reconocimiento con el Atlético de Madrid, que tiene un acuerdo precisamente con el Arsenal de cesión, pero que solo sería efectivo si saliera o Lemar o Héctor Herrera. Ninguno de los dos parece que quiera salir. Lemar por lo que cobra, y Héctor Herrera porque el Atlético de Madrid no quiere forzarle a salir. Le han advertido cuál es su situación, pero él tiene que decir. llegado de Turquía, han llegado de Rusia, del Petersburgo, según se ha contado, han llegado incluso del Porto, que no puede pagar su ficha, pero Héctor Herrera parece empeñado en querer triunfar en el Atlético de Madrid, e insisto, y el Cholo ya lo daba por buena su salida, conociendo cómo funciona el Atlético de Madrid, no sé si es bueno o malo que se haya quedado, lo iremos viendo con el tiempo, a lo mejor. Tan mal anda el Atleti en la creación de juego que solo decide una revolución y echa mano de Héctor Herrera, como que se olvida de él durante toda la temporada porque no contaba con él para...
Manu, un abrazo. En estas dos horas, hace ratito León Lecanda, nuestro compañero, daba a entender que el Tecate está en el hotel, como que está esperando. ¿Esperas, aparte de HH, algún movimiento de un mexicano o de plano ya no?
No, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora mismo, en la situación en la que está el mercado, una hora y cuarto, yo lo veo difícil. Si hacemos un repaso así general de mexicanos en Europa, Raúl Jiménez, con todo lo que se dijo, yo creo que ha hecho bien, quedándose en su equipo. El Chucky Lozano, con la situación que tiene el Napoli, que no se puede mover, parecía que iba a salir. En el Ajax, el nombre que me sale, porque se me ha ido ahora mismo, el central del Ajax, tampoco parece que se vaya a mover. Y en el Betis estaba lo de Lainez, pero el propio jugador ha sido el que le ha dicho al Betis: me quiero quedar y quiero tener oportunidades con Pellegrini. Y Guardado tampoco iba a salir. Con lo cual, así en lo que queda de mercado, me parece difícil que vayamos a tener alguna presentación mañana de un jugador mexicano en Europa.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Igualmente, buenas tardes. Raúl Jiménez renovó hasta 2024 con los Lobos del Wolverhampton. Y el pelotazo, seguramente ya habrán podido ustedes ver el video, es una devolución de derecha de Djokovic que pega en un juez y pues qué mala suerte, pero van dos pelotazos seguidos por parte de Djokovic. Este es totalmente accidental, pero qué mala suerte, qué mala puntería del número uno del mundo.
Sí, tal cual. Yo nada más quisiera nada más concluir algo del tema de en los mercados que están cerrando. Adelante, John, con lo de Djokovic.
No, nomás ir a ver, un poco de mala suerte, pero pues ahí está, no se va a volver muy mediático. A veces creo que el tenis le hace bien un poco la polémica.
Pues sí, y de lo que nos comentaba Manu Martín, creo que a Héctor Herrera le termina beneficiando y no lo de Thomas Partey. Partey se va al fútbol de Inglaterra, al Arsenal, pero Herrera se queda en un sitio en el que pues claramente no lo querían. Sí. Estaba disponible para irse a donde fuera, ¿no? Faltan los últimos minutos. Sí, esa era una opción, también regresar a Portugal, pero si termina quedándose, pues te quedas en un lugar donde sabes que no eres prioridad. Y yo lo lamento por Herrera, yo pensé que podría encajar en un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene aspiraciones importantes, más por lo que sigue fichando la incorporación de Luis Suárez, y pues veremos qué ocurre en su futuro, pero si se queda, pues va a ser en un sitio en donde no es primera opción para el entrenador. Y de esos que se han logrado colocar, atención con lo de Alex Telles, que se va al Manchester United, con lo de Kluivert, que también cambia de equipo, y el Manchester United, que sigue sin cerrar lo de Cavani, quiere ganar una fortuna Cavani, a lo mejor se lo están tomando con más calma los del United después de lo que pasó este domingo. Fue increíble la goleada que se comió, no nada más el United, también el Liverpool, casi casi en simultáneo el mismo día.
Oye, Ciro, nomás decir algo rápido, Beto, el Manchester United cotiza en bolsa, entonces muchas decisiones, todo lo que toman, un poco como Ciro sabe en Portugal, ¿no? Porto y otros equipos, entonces muchas cosas las manejas con cuidado, porque lo que no quieres es que tus accionistas y que tu acción, una mala decisión, te signifique pérdidas muy importantes porque cotizas en bolsa.
Claro, sí. El Heat está arriba en la serie final 2-1 en la NBA. Y solo, Ciro, antes de que vayan a la NFL, te preguntaría, vayamos, retomando lo que comentabas. Perfecto. ¿Tú crees que Herrera no tiene nivel para estar en el Atlético de Madrid o que no le llenó el ojo al entrenador actual, que es el Cholo Simeone?
Yo creo que tenía una encomienda muy complicada. Vaya, a ver, creo que si en algún sitio tiene muchos buenos jugadores el Cholo Simeone, y además adaptados a su sistema y a la exigencia física que implica jugar en sus equipos, pues es justamente en el medio campo. Ahí tenías a Coque, a Thomas, tenías a Saúl Ñíguez, tenías una buena cantidad de jugadores, y ahí es donde Herrera tenía que pelear por minutos. Sí. En la Liga fue muy complicado, en Copas fue donde más fue ganando, pero pues si lo tenían transferible, entre comillas, es porque no contaba del todo para el técnico, y esa es la parte que lamento. No es tan joven como algunas otras de las alternativas que sigue teniendo Simeone, entonces, pues, no sé, nivel yo creo que tenía para efectos de quedarse y ganarse un lugar.
Pues sí, qué pena, porque era una oportunidad extraordinaria para el mexicano de 30 años de edad. Adelante, compañeros, con la NFL.
Sí, y las otras opciones no son tan importantes como el Atlético de Madrid, que no deja de ser de los grandes del fútbol de España. Bueno, John, ¿con qué te quedas del domingo de NFL? A ver, hablemos de los Vaqueros de Dallas, porque la gente me pregunta mucho de Dallas. A ver, yo veía información de lo que le resta de calendario a los Cowboys. Es el de menor grado de dificultad.
Es el más fácil
el resto del calendario. Su defensa es nefasta, es de lo peor que he visto en mucho tiempo. Tú ayer transmitiste el partido para Centroamérica, y sí, al ataque son una cosa y son el reverso de la moneda cuando tienen que defender. Para la división en la que están jugando, así les puede alcanzar para ser campeones, para ganar su división. Ya de ahí, para avanzar a algo más, necesitarían estabilidad, que yo no sé si la puedan adquirir.
A ver, por un lado tienes un equipo de Cleveland que te corre para más de 300 yardas, cuando Nick Chubb, que por cierto va a estar lesionado un buen rato para los Cafés, salió en el primer cuarto. Entonces, por un lado, tienes una defensa que es un desastre. Luego, cuando te entregan el balón, pocas veces tu defensa, has convertido 3 puntos de esas entregas, a diferencia que les han metido más de 40 puntos cuando ellos regalan el balón. Dak Prescott puede tener grandes números para el fantasy, y puntos y yardas y lo que quieras, pero a la hora buena, ayer tuvo un balón suelto y no sacó la victoria. Es decir, Dallas es un desastre total. Nolan, el coordinador defensivo, dice que no ha tenido tiempo para implementar a tiempo su esquema. No sé, Dallas...
Es ridículo, lo de Dallas es ridículo.
Es ridículo, y aparte deberían estar sin victorias, porque Atlanta los dejó salir hace 2 semanas viniendo de atrás por 15
sí,
puntos, ¿no?
La división la pueden ganar. Perdía Dallas, para que se den una idea, 41-14 en algún momento, iniciando
sí,
el cuarto cuarto.
Metió 24 puntos. Hubo un momento ayer en la transmisión, Ciro, que me tocó, como dices, que respondieron con 24 puntos consecutivos, pero ni así pudieron.
Sí, touchdown. Entonces, conversión sí, de 2 puntos 3 veces consecutivas.
Sí, a ver, al igual ganan su división hasta con récord perdedor, pero ahorita... Green Bay, Seattle, Nuevo Orleans, Tampa, pues los tocan en los playoffs y los van a agarrar acá. Ahora sí que les va a tocar Zapisa, ¿no?
Sí, otro equipo por el que me pregunta mucho la gente es por Tampa Bay, no porque tenga muchos seguidores, pero sí tiene Tom Brady muchos seguidores. Y ayer lanzó 5 pases de anotación, es el quarterback de mayor edad que ha lanzado tal cantidad de pases en un encuentro. Y se da una situación muy curiosa en este partido, porque Justin Herbert, el quarterback rival, es 20 años, 219 días menor de edad que Tom Brady, y aún así le batalló y le iba ganando por 10 puntos. Muy refrescante ver a Justin Herbert, y muy sólido lo que sigue haciendo Tom Brady. Yo creo que Tampa sigue en ascenso y su defensa puede jugar mejor.
Sí, yo creo que Tampa, según vaya avanzando la temporada, va a agarrar más ritmo, y Brady está feliz. Se quitó de encima de una manera a veces muy estricta, pero muy eficiente, de los Patriotas, y creo que Tampa va a estar peleando con Seattle, con Nueva Orleans y con Green Bay. ¿Por qué no pensar que se puedan meter al Super Bowl? Sí. De la información de hoy, Ciro, hay varias cosas que han surgido de último minuto. Sonny Mitchell, el corredor de los Patriotas, tiene una lesión en una de las piernas y está en IR, es decir, está en la lista de lesionados, no va a jugar por un buen rato. Y Devante Adams, porque andan con esto del fantasy, que yo lo tengo en un fantasy, Devante Adams tuiteó que no lo dejaban jugar, que no, que lo Packers no querían que jugara hoy en Monday Night y luego borró su Twitter. Entonces, yo creo que Green Bay le dijo el doctor Anderson, es Atlanta, si no estás listo, podemos jugar sin ti y no arriesgarte, ¿no, Ciro?
El que sí reaparece es Julio Jones por parte de los Falcons. Y antes, a las 6:00 p.m, se jugará el Patriotas contra Kansas City. Dentro de toda esta historia que se presentó el positivo de Cam Newton el sábado, tuvieron que ser sometidos a pruebas de COVID. No hay más infectados ni por el lado
hoy
de los
en
Patriotas.
La mañana también, Ciro.
Ajá, sí. Y viajaron hoy mismo. Eso no ocurre en la NFL. Siempre viajas el día anterior. O te puedes quedar
dos aviones separados. Más
días. Exacto.
Rentaron un avión. Sí. Los Pats rentaron un avión para los que tuvieron contacto con Cam y otros en otro avión.
Abre Brian Hoyer en ausencia de Cam Newton. Brian Hoyer tiene marca de 1-11 en los últimos 12 partidos que ha iniciado. Te cambia por completo el plan de juego y vas contra Kansas City en Arrowhead. Lo tiene muy complicado hoy Nueva Inglaterra. Se movió creo que a 11 puntos la línea nada más de este partido. No sé si viste, el chat ya nos está presionando, señor Murrieta, para que terminemos, para que pasemos a otro tema. No sé si quieras agregar
algo más.
Nada
más digo algo muy rápido. Por primera vez en 7 días los Titanes de Tennessee no dieron jugadores positivos. Entonces, por lo menos es una buena señal que Titanes va a poder regresar, al parecer, a su rutina normal.
Bueno, y hoy es Monday Night, eso pensé que ibas a decirlo.
Monday Night.
Perfecto, perfecto. Pues los Atléticos van ganando a los Astros 2-0 en la tercera alta, son las series divisionales allá en las Grandes Ligas. Y leyendo declaraciones de Djokovic, él dice que ya no deberían existir los jueces de línea, ni los jueces de silla, que con tanta tecnología que hay actualmente en el tenis, que francamente son innecesarios, aunque reconoce que otra vez se equivocó involuntariamente al dar un pelotazo. Esta vez sí en pleno partido, no disputando un punto. En este caso sí estaba disputando un punto el día de hoy en este nuevo golpe a un juez, un pelotazo. Y por otra parte dice que los recoge bolas, eso sí obviamente tienen que continuar porque cumple con una labor muy importante, pero que la tecnología en estos momentos ya suple a los jueces. Por cierto, tanto Djokovic como Nadal están en los cuartos de final de Roland Garros con este nuevo incidente que ha despertado menos polémica que la vez pasada, porque, insisto, en este caso Ciro John sí estaba disputándose un punto cuando lamentablemente en una devolución de derecha la pelota va a golpear a un juez en un partido allá en París. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en esta tarde. Ciro John, buenas tardes, les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo.
Igualmente.
Cuídate, Eric.
Échenle arte.
Gracias.